على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Seis menos cuarto de la tarde y toca hablar de Gaza. ¿Por qué vamos a hablar de Gaza? Pues porque tenemos gente que viene de allí y que nos va a contar lo que pasa, lo que están viviendo. Alfonso Artacho es coordinador de logística de Médicos Sin Frontera, es malagueño y acaba de regresar de Rafa hace tan solo unos días. Alfonso, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y Carlos Bustamante nos acompaña, el delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Las preguntas son muchísimas. ¿Qué has estado haciendo allí? ¿Cómo está la situación allí?
Bueno, pues allí yo como coordinador logístico estaba apoyando al equipo médico para poder llevar a cabo las actividades médicas que se están desarrollando ahora dentro de la franja. Y aparte del soporte a las actividades médicas, hemos estado haciendo distribución de agua e iniciando una campaña de construcción de sistemas de saneamiento básico.
Alfonso, ¿cómo llega uno de allí? ¿Cómo llega uno a Málaga? ¿Cómo vuelves? ¿Cómo estás?
Bueno, han pasado dos semanas desde que regresé. Emocionalmente es muy difícil dejar allí a los compañeros gazatíes, porque yo he estado un mes dando lo máximo, haciendo un esfuerzo enorme por cumplir todos los objetivos, todas las necesidades que tenemos desde Médicos Sin Fronteras como organización médica humanitaria, toda la parte logística, toda la parte de construcción, distribución de agua, entrada de medicamentos, etcétera, etcétera. Es un mes intenso, pero los compañeros gazatíes se quedan allí y llevan en una situación de presión enorme, unas condiciones de vida realmente infrahumanas desde el inicio de la crisis.
Hay familias que me cuentan que viven alrededor de los hospitales buscando cobijo. Yo no sé si es posible, tú me dirás ahora, atender a las innumerables personas que llegan a los hospitales. Desde tu punto de vista, Alfonso, ¿a estas personas se las puede atender?
Es imposible. Es decir, tengamos en cuenta que Rafah es una población donde normalmente vivían 300.000 habitantes y ahora están por encima del 1.700.000. Hay un montón de estructuras sanitarias destruidas por los continuos bombardeos. Entonces, ahora mismo llegar al total de la población es imposible. Desde Médicos Sin Fronteras estamos trabajando en dos instalaciones sanitarias, una que ya existía y hemos puesto en funcionamiento porque estaba completamente anulada, y la otra la hemos construido desde cero. Estamos viendo a más de 1.200 pacientes cada día, pero sigue siendo una gota de agua en el océano, no llegamos.
Por lo tanto, Alfonso, y a mí esto me vuela la cabeza, es decir, es que me suena tan duro, tenéis que decidir a quién atendéis y decidir a quién salváis.
Bueno, el equipo médico atiende a todo el personal que llega. Lo que pasa es que llega un momento que hay que cerrar las instalaciones porque por motivos de seguridad, la situación de seguridad es muy complicada ahora mismo en Rafah. Entonces llega un momento en que los equipos tienen que regresar del hospital a la base y a esa hora se deja de atender personal. El día siguiente trabajamos 7 días a la semana, al día siguiente el personal vuelve a estar allí, a quien no se ha atendido el día anterior se le atiende al día siguiente y evidentemente priorizamos las emergencias.
Hay niños que llegan solo, esto bueno, lo hemos leído en algunas crónicas de prensa, niños que llegan solos a los hospitales, ¿no? Y que además, si no me equivoco, tienen un nombre, niño salvado, herido, de familia no superviviente. Esto es como una especie de acrónimo que estos niños tienen cuando llegan heridos y sin familia porque su familia ya no está.
Es muy frecuente, es decir, las bajas directamente relacionados con la situación de guerra, de violencia que se está viviendo en Rafah, están estimadas en un entorno de 30.000 personas. Pero esas son las víctimas directas. Luego están las víctimas indirectas. es una población que hace unos meses vivían como vivimos nosotros. Es decir, tenían unas condiciones de vida normales, hay enfermos crónicos, hay diabéticos, hay mujeres con necesidades.
Es que esta gente se muere.
Efectivamente.
Carlos, es que estas personas, o sea, una persona que tenga diabetes y no le llega la insulina, es que esa persona se muere.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, niños sin familia, pues claro que hay. Es decir, es sorprendente e impactante a la vez ver que no existe infancia ahora mismo en Rafah. Es decir, los niños están intentando conseguir cualquier cosa para llevarse a la boca, están intentando conseguir cualquier mercancía para poder vender en el mercado local, están intentando sobrevivir. Es decir, los niños participan en los saqueos de los camiones de ayuda humanitaria que cruzan la frontera.
Claro, porque esa es otra. Claro, cuando se puede, cuando la ayuda humanitaria cruza, cuando se puede, que no siempre se puede, y que, bueno, estáis denunciando siempre que, por favor, que se abran las fronteras de alguna manera para que llegue esa ayuda. Claro, cuando se puede, hay otro problema dentro, que es que hay gente peleándose también por lo poco que hay, ¿no? Esto, el ser humano al final llega a esto en unas condiciones de vida como las que hay ahí, ¿no?
Efectivamente, es decir, la gente está desesperada, la gente no aguanta más, la gente está viviendo en unas condiciones de vida, como he dicho antes, infrahumanas. La ayuda está entrando con cuentagotas, entonces la comunidad, la gente está esperando al otro lado de la frontera que entre cualquier camión sin escolta, que no todos los camiones entran con escolta, es una minoría el número de camiones escoltados, y entonces hay un asedio inmediato al camión. Es decir, hemos visto a madres tirando a sus bebés delante del camión para que el camionero tenga que frenar el camión. Seguidamente los niños mayores, cuando hablo de niños mayores, hablo niños de 3-4 años, empiezan a apedrear el camión, el parabrisas del camión, para obligarle a detenerse, e inmediatamente una marabunta de gente salta a la parte trasera del camión y en cuestión de minutos desaparece toda la carga. Posteriormente, en una hora, ves esa carga o siendo utilizada o vendiéndose en los mercados locales. Es decir, la situación de desesperación de la población gazatí ahora mismo es extrema.
Es escalofriante, lo que estás contando. Bueno, Carlos, tú puedes contar lo que quieras. Estoy centrada en Alfonso un poco porque es el que ha estado en el terreno. Pero bueno, cuéntanos un poco todo lo que estáis penando porque esa ayuda llegue.
Bueno, efectivamente, es muy difícil introducir ayuda humanitaria a día de hoy todavía.
No se puede, ¿no?
Es decir, se puede, pero muy limitada. Alfonso lo sabe bien, que se encarga precisamente de esta parte.
¿De qué depende que llegue el material? Porque de verdad es que me vuela la cabeza. ¿De qué depende que llegue el material, no? Porque estáis solicitando siempre que se abran las fronteras para que llegue ayuda. ¿Naciones Unidas qué dice?
Pues mire, Naciones Unidas ha intentado hacer un par de alto el fuego, ha hecho un par de propuestas
que no han servido,
que no han servido de nada porque hay algunos estados que no las han apoyado. Directamente Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha bloqueado el alto el fuego, la petición de alto el fuego, hasta dos veces. Entonces, esto es una exigencia de Médicos Sin Fronteras, un alto el fuego inmediato y duradero, porque las condiciones sanitarias, las condiciones humanitarias que hay en la franja son muy difíciles y por eso no basta con una tregua como la que se hizo en su momento, una tregua humanitaria leve, sino que esto requiere de mucho tiempo y las necesidades, Alfonso las sabe bien.
Vivir en Gaza es ahora mismo, Alfonso, tú que vienes de allí, un desafío diario, ¿no? Cada minuto hay algo que a lo que tienes que... obstáculos que tienes que saltar, ¿no?
Es decir, no podrías haber dado una definición más exacta. Es decir, es un reto diario, minuto a minuto. Es un reto pasar el día, es un reto conseguir trabajar, es un reto conseguir material para construir, es un reto conseguir combustible, es un reto sobrevivir, porque nos movemos en un entorno donde en cualquier momento puede haber un objetivo y no entienden de daños colaterales. Es decir, si hay un objetivo identificado, van a ir a por ese objetivo y lo que hay alrededor cae con el objetivo. Entonces, algo que tienes presente durante todo el día. Es un reto pasar la noche, no duermes una noche completa porque los bombardeos son continuos, con bombardeos desde tierra, desde mar, desde aire. Es decir, ahora mismo las condiciones de vida, conseguir alimentación, conseguir cualquier cosa que consideramos básica y que tenemos a la mano, nosotros, allí es un reto.
Alfonso, ¿cuánto tiempo llevas en Médicos Sin Fronteras?
18 años aproximadamente.
18 años. ¿En 18 años tú has visto algo parecido?
No, no. Es decir, llevar a
que
una...
Que has estado en conflictos, ¿no?
Sí, sí. Yo llevo 18 años trabajando con Médicos Sin Fronteras. La gran parte de mis misiones han sido para la unidad de emergencias, con lo cual he estado en contextos de guerra, he estado en contextos muy duros. Pero yo personalmente, en mi vivencia, yo nunca he visto llevar a una población, llevar al ser humano al límite al que se está llevando a la población gazatí. Es decir, están asediando Gaza, no dejan que entre ayuda humanitaria, no dejan que entre material básico, nos están dificultando el trabajo a los actores humanitarios, no podemos tener los recursos dentro de la franja que necesitamos para desempeñar nuestro trabajo correctamente. Es decir, es absolutamente inaceptable lo que está sucediendo.
Datos de Naciones Unidas, los voy a poner encima de la mesa, más de un 60% de gazatíes pasan más de un día sin comer. Un 90% se van a acostar con hambre. Cientos de niños, cientos de mujeres embarazadas tienen que dar a luz. Los niños prematuros se mueren. Niños prematuros igual a muerte. Antes de empezar la guerra había 36 hospitales y ahora hay 5 o 6.
Así es.
¿Cómo da a luz una mujer allí?
Una de las actividades que estamos llevando a cabo precisamente en Médicos Sin Fronteras, hemos ampliado la capacidad de una maternidad. Tenemos ahora mismo 26 camas en esa maternidad. No paramos, es decir, están alumbrando entre 25 y 30 mujeres diariamente. Y bueno, y la población está en modo supervivencia. No han mencionado el tema del agua potable.
El agua potable, exactamente. Lo tenía aquí anotado, sí. para comentártelo. ¿Cómo resiste la gente sin agua?
Bueno, estamos ya empezando a recibir en las estructuras sanitarias personas con problemas graves de salud, porque ahora mismo no llega a un litro de agua potable por persona y día, cuando la OMS establece en situación de emergencia un mínimo de 20 litros por persona y día. Es decir, no hay capacidad de generación de agua potable, hay muchas dificultades en la distribución y bueno, y la gente está empezando a consumir agua del mar. Es decir, el recurso no llega, pero el recurso no llega por mucho. Si nosotros estamos distribuyendo 220.000 litros diarios, haciendo un esfuerzo logístico enorme, y estamos llegando a 40, 50.000 personas. Hay 1.700.000.
Yo cuando oigo testimonios como el tuyo, porque podéis hacer muchas campañas de publicidad, pero nada como tenerte aquí, nada como que le estés contando a la gente lo que tú has vivido, lo que estás viviendo, lo que está pasando, ¿no? Esto es como una muerte lenta.
Absolutamente, absolutamente. Es inaceptable, Mariano, es inaceptable.
Mañana se cumplen 5 meses del inicio del conflicto y la situación cada vez es peor. Pensemos, yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy gráfico y es que los kilómetros cuadrados de la Franja de Gaza son los equivalentes al término municipal de Málaga. Entonces, para que nos hagamos una idea de que la Franja de Gaza no es un país muy grande o que es un espacio muy reducido en el que vivían 2 millones de personas, de las cuales 1.700.000 han sido desplazadas al sur, a una ciudad que estaba preparada para 300.000 habitantes y hay 1.700.000. También no nos olvidemos de que ya van más de 30.000 personas, hombres, mujeres, niños y niñas que han muerto. Más de 70.000 heridos, que sepamos, porque hay muchos otros que no se contabilizan o que están bajo los escombros. Entonces, que no se nos olvide esto y que exijamos como ciudadanía un alto el fuego ya, por humanidad. Es decir, la comunidad internacional está de espaldas a la tragedia. Entonces, esto no puede seguir así.
Ha habido un encuentro informativo este miércoles, nada, me queda un minuto solo contarlo, para contar esto, ¿no? Habéis contado y denunciado todo esto y simplemente, bueno, pues daros las gracias. Gracias por contarlo y gracias por estar y gracias por lo que estáis haciendo, por vuestro trabajo y por vuestra labor. Alfonso Artacho, muchísimas gracias. Y gracias a Carlos Bustamante, delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía. Mucha suerte y seguiremos vuestro trabajo.
Gracias por el espacio.
Gracias.